Y el cirujano torácico, metiéndose por encima del esternón, por aquí, en este hueco que tenemos aquí, hace una pequeña incisión, mete un tubito y podría coger un cachito. Si está más abajo, se pueden meter los cirujanos torácicos mediante una toracoscopia. Entonces hace una incisión entre dos costillas, se mete por aquí, tiene que perforar el pulmón con el riesgo de neumotoras, pero llega aquí, se mete por aquí y nos puede coger un cachito. Siempre tenemos que coger material para poder llegar a un diagnóstico. Si no, puede ser cualquier cosa y no sabemos lo que estamos tratando. Y una técnica nueva que ahora estamos incorporando y el linfoma de células del manto se puede beneficiar es la combinación del escáner, del TAC, con el PET. El PET son las siglas de tomografía por emisión de positrones. Esto lo que consiste es en introducirle al paciente un azúcar, una glucosa marcada con un isótopo radiactivo y vamos a ver dónde va ese azúcar, ¿quién consume más azúcar dentro de nuestro cuerpo? El tejido que más glucosa consume, que es lo único de lo que come, es el cerebro. Algunas personas no tanto, pero el cerebro es lo que más azúcar consume. Y en segundo lugar, lo que más consume es el cáncer. Entonces, ahí los tumores que tienen una proliferación muy rápida, que se dividen muy deprisa, van a consumir mucho azúcar porque necesitan mucha energía. Entonces, aquí vemos un paciente que tiene un PET normal, nos encontramos aquí en la captación normal del cerebro, y aquí nos encontramos otro paciente que tiene captación, que es este mismo anterior, en mediastino, este es el corazón. Y encima del corazón tenemos aquí una masa con una captación patológica, pero no solo tenemos aquí también tenemos una adenopatía supraclavicular y adenopatías laterocervicales. Es decir, este paciente tiene algo, tiene un tumor, que todavía no le podemos poner el nombre hasta que no hagamos la biopsia, en mediastino superior, supraclavicular, laterocervical. Entonces el PET nos ayuda a decir qué estadio tiene. Como tiene una, dos, tres, es decir, tiene más de un área ganglionar, ya no es un estadio 1. Al menos es un estadio 2, el diafragma lo tenemos aquí, por aquí no tenemos nada, luego este paciente, si es un linfoma, sería un estadio 2 de Ann Arbor. Linfoma de células del manto, paciente que mandamos a ORL, y fijaos qué hipertrofia tiene de las amígdalas, están aumentadas de tamaño en un paciente adulto que no tiene que tenerlas, hay que biopsiarlas. Y hay que hacerle una endoscopia, una colonoscopia, un colon, y tenemos múltiples pólipos. Los pólipos pueden ser pólipos benignos del colon, puede ser un cáncer de colon, pero puede ser también un linfoma, porque en el tubo digestivo también hay tejido linfoide. Entonces, tenemos que quitar uno de estos pólipos y mandarlos a analizar. Y en el caso en el que tenga clínica neurológica, tenemos que hacer un TAC craneal, en el cual nos solemos encontrar. Esto en blanco es el hueso, es el cráneo, todo esto aquí en gris es el cerebro, y aquí nos encontramos una imagen redondeada que capta contraste, que tenemos que descartar qué es eso, porque una lesión múltiple nos hablaría más a favor de metástasis de otro tumor. Una lesión única, generalmente tenemos que hacer el diagnóstico diferencial entre dos tipos de tumores, el linfoma o el glioblastoma, que es un tumor propio del cerebro. Si hay una sola, en principio una metástasis parece poco probable, suelen ser múltiples y suelen estar en lo que llamamos la unión corticomedular, que suele estar como por aquí, o sea, suele tener una localización típica las metástasis, más como más periféricas, más entre lo gris y lo negro, entre lo más blanco y lo más gris, tendría que estar como por aquí. Esto está mucho más profundo, entonces esto no hablaría a favor de que fuera una metástasis, pero lo mismo, son imágenes que tenemos que biopsiar, no, las imágenes nunca nos dan diagnóstico. Siempre para el diagnóstico necesitamos un estudio anatomopatológico, es decir, obtener un trozo del ganglio para que el anatomopatólogo, que es el médico que ve las biopsias al microscopio, nos dé el diagnóstico. Hay que quitar siempre un trocito de un ganglio linfático a ser posible. Hay veces que no es accesible y tenemos que recurrir al cirujano que nos haga una laparoscopia o al cirujano torácico que nos haga una toracoscopia y nos coja un trocito, enviarlo a anatomía patológica y hacer diferentes tinciones para hacer el diagnóstico diferencial. Es muy importante que en el linfoma de células del manto el patólogo nos diga qué variante es, si es la variante clásica o estas dos que son más agresivas, que es la variante pleomórfica o blastoide. Esto al paciente inicialmente no le dan mucha información, pero a nosotros, a los clínicos sí, porque estas son más agresivas y responden peor a los tratamientos. Y esto es lo que ve el patólogo. Pues el patólogo nos encontramos, esto es un linfoma que llamamos linfoma de célula pequeña, que es parecida a la leucemia linfática crónica, que son células, cada puntito es una célula, son de tamaño muy pequeño. El linfoma de célula del manto tiene las células de un tamaño un poquito más grande, suele tener el núcleo como más irregular, veis como no es completamente redondo, ni ese de aquí, ni este de aquí, esta forma le llamamos centrocito. Entonces, esta es la forma clásica del linfoma de células del manto. Y la variante pleomórfica, pleomorfismo quiere decir que hay mucha variedad de células, no es algo, fijaos, todas las células aquí son iguales, aquí todas las células son más o menos iguales, y aquí nos encontramos célula muy pequeña, célula intermedia, célula enorme, es decir, hay mucha variedad de células, esto es lo que el patólogo llama pleomórfico. Y cuando todo lo que nos encontramos son células grandes de este tamaño a esta de aquí, es cuando le llamamos variante blastoide o blástica. Entonces el patólogo nos puede hacer un diagnóstico diferencial con otros linfomas y en función de la forma de las células nos dice si es una cosa u otra. Lo que es importante, ya os he contado anteriormente, que lo que produce el linfoma de células del manto es el aumento de la ciclina D1 por esa traslocación que se producía entre el cromosoma 11 y el 14. Entonces esto nosotros también el patólogo lo puede ver mediante tinciones. Entonces estos son dos casos de linfoma de células del manto y aquí como veis en marrón es positivo y en azul es negativo. Este linfoma de aquí tiene expresión de ciclina D1, es decir, el patólogo aquí dice que este linfoma es ciclina D1 positivo. Luego esto es diagnóstico del linfoma de células del manto únicamente con una tinción. Y estas tinciones de inmunohistoquímica es lo que hace que se tarde tanto en tener el diagnóstico, desde que se hace una biopsia hasta que nos da el patólogo el informe pueden tardar de 7 a 10 días y es debido a que tenemos que hacer estas técnicas especiales para ver qué sale. Porque si inicialmente el patólogo tiene una sospecha con esta tinción de aquí, entonces le hace una serie de tinciones, pero imaginaos que todo le da negativo, no le da nada concluyente, tiene que hacer otra segunda batería de tinciones hasta que finalmente llega a algo. Por eso los diagnósticos pueden tardar pues, aproximadamente de 7, 10, 14 días. Algo muy importante que también nos tiene que decir el patólogo es una tinción por inmunohistoquímica que se llama Ki-67. Y esto es muy importante porque recientemente se sabe que los pacientes que tienen el Ki-67, que es un marcador de proliferación, es decir, nos dice si el linfoma se divide muy deprisa y por lo tanto es más agresivo o no, lo podemos medir también por inmunohistoquímica. Entonces, pacientes que lo tienen alto, más del 30% se considera alto, tienen una supervivencia peor. ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues aquí tenemos una curva de supervivencia, aquí tenemos años de seguimiento y aquí las probabilidades de estar vivos. De manera que, si os fijáis, por ejemplo, aquí, ¿qué probabilidades tenemos de supervivencia global? Pacientes estar vivos, el 50% de los pacientes va a estar muerto a los 5 años si tienen un Ki-67 alto. Y sin embargo, si lo tienen bajo, a 10 años todavía no, o sea, siguen vivos prácticamente a 10 años, fijaos, un 70%, de manera que esto es muy importante que tenemos que saber. Si yo tengo un paciente con linfoma de células del manto y me dicen que el Ki-67 es bajo, lo más probable es que a 10 años el paciente esté vivo en un 70%, es decir, muy alto. Pero si me dice el patólogo Ki-67 alto, fijaos como a 5 años van a estar vivos menos del 50%. De manera que esto es algo que cuando el paciente nos pregunta, nosotros no le decimos al paciente, tienes X% de probabilidades de morirte a 5 años, es una información absurda que nunca damos, pero es algo que nosotros sabemos también de cara a diseñar la estrategia de tratamiento. Estos pacientes se van a morir antes, van a ir peor, tenemos que darles tratamientos más agresivos para intentar...
¿Hay algún momento en el que tú le puedes
decir? No, tú dices... No, al paciente le decimos, tiene un linfoma de células del manto, es un linfoma de mal pronóstico, un linfoma es agresivo, tienes características que nos dice que este linfoma es más malo de la cuenta, tenemos que dar tratamientos más agresivos de la cuenta porque tienes marcadores de mal pronóstico, pero no vamos al detalle de...
¿De cuántos años quedan?
Eso no. Porque todo esto son... Pero estos son... Pero no, eso es muy de película. Doctor, ¿cuántos años me quedan de vida? 2 meses. Eso es una película. Eso son de películas. Yo nunca sé lo que va a ocurrir. Yo, estos son... Estos son... No, pero estos son probabilidades.
Me interesa saberlo porque me puedo despedir o puedo organizar...
Estos son... Todos son probabilidades. Estos son probabilidades. Entonces, si el paciente insiste, puedes darle una aproximación. Es decir, si yo sé que el paciente es un paciente joven que creo que tiene que solucionar cosas... Yo sí les puedo informar de... O sea, pero no le dices, te vas a morir en 2 meses, le dices, las cosas no van bien, si tienes que arreglar cosas, arréglalas ahora que estás bien, porque no sabemos cómo vas a estar dentro de unos meses. Y eso, el paciente sabe que se va a morir, pero no se lo estás diciendo.
Es que es jodido, eso es una
Entonces, no, esa es una pero eso es una información que tienes que saber manejar. ¿De qué le vale a un paciente saber que tiene una espada de Damocles que en 3 meses está muerto? Es una angustia vital que no tiene. O sea, el paciente no quiere saber que le quedan 2 meses, el paciente sabe que está mal. Entonces le dices, si tienes que arreglar cosas legales de niños, herencias, lo que sea, ahora que estás bien, arréglalas. Y te preguntan, ¿pero realmente tengo que hacerlo? Entonces tú le dices, sí, hazlo ahora. Entonces el paciente sabe que hay algo que va mal. Pero no le dices, en 5 años tienes un 10% de probabilidades de estar vivo. Eso es una información, desde mi punto de vista, absurda, porque estos son probabilidades.
Y el paciente siempre se pone más en el lado malo.
O al revés. Hay pacientes que niegan la enfermedad. Entonces, fijaos, estos pacientes van muy mal. Pero fijaos que hay un 20% de pacientes que están vivos a 10 años. ¿Por qué yo no voy a estar en ese 20%? Es que yo no sé si mi paciente es este de aquí o es este de aquí, que es que al año se ha muerto. Es que yo no lo sé. Es probabilidad. Es probabilidad. Entonces, esto al paciente no le lo tengo que contar. Este dato. Factores pronósticos. Fijaos cómo en curvas de supervivencia, el linfoma de células del manto junto con el linfoma T son los que peor van. Luego tenemos que hacer algo sobre estos linfomas. Y para ello tenemos también otros factores pronósticos, como es el factor pronóstico del linfoma de células del manto, que le llamamos MIPI, que es el índice pronóstico internacional para el linfoma de células del manto. Entonces aquí tenemos en cuenta la edad, el estado general del paciente, un marcador de unos análisis que se llama LDH y el recuento de los leucocitos. Y en función de cómo esté, vamos dando puntos. Y en función de los puntos que tenga, entre 0 y 3 decimos que es de bajo riesgo, entre 4 y 5 riesgo intermedio y de 6 a 11 riesgo alto. Porque fijaos, también nos vuelve a decir lo mismo. Pacientes de riesgo bajo, pues fijaos cómo estos son 3 años, 4, 5, pues fijaos cómo aquí la supervivencia, vamos a poner aquí a 3 años, está en el más del 80%, pero aquí a 3 años está en el 40%, es decir, es que es muchísima diferencia. Esto nos da a nosotros información de cómo van a ir las cosas. Por lo tanto, el futuro de este tratamiento es diseñar una estrategia adaptada a cada paciente. No lo llamamos medicina personalizada porque no va concretamente una persona a otra, pero sí la adaptamos a cada grupo de paciente en función del riesgo en el que se encuentra. ¿Y eso a qué es debido? Porque fijaos que en función del grupo de edad que tienen los pacientes, pacientes jóvenes van muy bien, pacientes mayores van mal. Y todo esto es debido a que a los pacientes jóvenes les damos una quimioterapia muy agresiva y muy intensiva, que aunque es muy tóxica y agresiva, aportamos algo de beneficio porque tenemos unas curvas de supervivencia altas, pero a los pacientes mayores que no podemos, los pacientes se nos mueren. Entonces tenemos que hacer algo con este subgrupo de edad a partir de los 60 años, sobre todo que es donde se van a encontrar estos pacientes con linfoma de células del manto. Luego, algo tenemos que hacer y aquí es nuestro campo para los próximos 10 años. ¿Cómo tratamos a los pacientes con linfomas de células del manto? Pues en realidad no hay ningún tratamiento estándar ni establecido. Cada centro, cada país tiene sus guías, hace sus recomendaciones. Entonces, en cada gran área geográfica, en Estados Unidos, tienen unas guías que lo hace la Asociación Nacional del Cáncer Americana, y en Europa tenemos las guías ESMO, que son guías de recomendaciones, no son obligatorias de cumplir, nos dicen qué tenemos que hacer. Entonces nos dice la sociedad europea qué hacer en los pacientes jóvenes, qué hacer en los pacientes mayores de 65 años que están bien y qué hacer en los pacientes que están frágiles, que están malitos y que no les podemos dar tratamientos agresivos. Nos recomienda qué hacer en la primera línea, qué hacer en las recaídas y qué hacer en las recaídas más tardías. Recomendaciones. Y nosotros, el Grupo Español, la doctora Caballero, que es del Hospital de Salamanca, que es la presidenta del Grupo Español de Linfomas, pues publicó en el año 2013 las recomendaciones, no obligaciones, para tratar en España a los pacientes con linfoma de células del manto. Pacientes jóvenes en la primera línea, pues tenemos que dar el fármaco estrella, que son altas dosis de citarabina, seguido de un autotrasplante de médula ósea. Pacientes mayores a los que no les podemos hacer el autotrasplante, no hay ningún tratamiento claro, luego el médico puede elegir entre dar R-CHOP, R-bendamustina, RCVP y dar luego un tratamiento de rituximab, que es un anticuerpo monoclonal, de mantenimiento durante 2 años. Y luego ya si el paciente nos recae, pues nos recomienda realizar diferentes estrategias de tratamiento. Todos son recomendaciones. Entonces, tratamiento de primera línea en el paciente joven candidato a trasplante, lo más importante, alta dosis de citarabina. ¿Por qué? Porque lo mismo, en medicina la forma de demostrar que algo funciona son con curvas de supervivencia y es estadística. Y aquí vemos cómo los pacientes que reciben alta dosis de citarabina, que es este esquema que se llama RDHAP, que está en azul, viven más que los pacientes que solo reciben R-CHOP, que no llevan alta dosis de citarabina. Luego, paciente joven que vaya a recibir, que sea candidato a recibir citarabina, pues se lo tenemos que ofrecer porque va a sobrevivir más. ¿Por qué es importante el trasplante? Lo mismo, este trabajo ha demostrado que el trasplante es mejor que no hacer un trasplante. Entonces, el trasplante está en azul, los pacientes en azul sobreviven más que los pacientes a los que se les da un tratamiento con interferón para evitarles el trasplante y vemos que se mueren más. De manera que, pacientes candidatos, hay que ofrecerles lo que le ponga en la curva más alta, en este caso, el autotrasplante. ¿Qué hacemos cuando el paciente joven recae? Pues tenemos que buscar estrategias de rescate. Nuevamente podemos utilizar altas dosis de citarabina, que es la A de aquí, o sea que es el ARAC, que es la abreviatura de citarabina, o bien otros esquemas basados en otros agentes que no ha recibido anteriormente, como gencitabina y oxaliplatino. Y en pacientes jóvenes que sean candidatos, tenemos que ofrecerles un segundo trasplante, pero ese segundo trasplante ya no puede ser de médula de uno mismo, tiene que ser de un donante, que es lo que llamamos trasplante alogénico. Y veis aquí, si ofrecemos un trasplante alogénico, podemos curar a pacientes, sí. Hablamos de curación cuando los pacientes dejan de morirse, es decir, las curvas dejan de seguir cayendo y hacen lo que llamamos una meseta o plató. Y aquí vemos en verde el linfoma de células del manto, como después del tercer año, si no recae o si no se muere por complicaciones del trasplante, los pacientes ya se mantienen vivos. Es decir, que el trasplante alogénico a día de hoy es la única estrategia curativa en el paciente con linfoma de células del manto. Problema, que el trasplante alogénico solo lo ofrecemos a personas jóvenes de menos de 60 años y hemos dicho que esto se diagnostica a partir de 60. Luego, muy pocos pacientes se van a beneficiar del trasplante alogénico. Y además de ser joven y estar en condiciones de recibirlo, tienes que tener un donante, que no siempre se tiene. Es decir, que las probabilidades de un trasplante alogénico no son muy altas, pero si lo tenemos hay que hacerlo, porque puede ser una opción curativa. Paciente mayor, no candidato a trasplante. ¿Por qué es importante identificar al paciente mayor? Porque este es un linfoma que aparece a partir de 60 años y a partir de 60 años pues las personas empiezan a tener sus achaques. Los achaques en medicina los llamamos comorbilidades. Y fijaos cómo, a medida que vamos cumpliendo años, cada vez tenemos más comorbilidades. Más de 55 años, pues al menos tres comorbilidades. Hipertensión, diabetes, cataratas, lo que sea. Por encima de 75 años ya tenemos una media de 4. ¿Cómo las evaluamos? Hay unas escalas, esta es una escala utilizada a nivel mundial que se llama la escala CIRS, y lo que hace es evaluar todos los órganos y sistemas de nuestro organismo y nos puntúa de 0 a 4 en función de la gravedad que tiene el paciente, de manera que si una vez que hacemos todo el score el paciente tiene una puntuación mayor de 6, decimos que el paciente tiene comorbilidades y tenemos que tener cuidado a la hora del tratamiento que le vamos a dar. Pacientes mayores, tenemos que ver si el paciente es un paciente que llamamos frágil o un paciente vulnerable. Es decir, un paciente de 80 años que lo vemos muy bien, a lo mejor no es capaz de recibir un tratamiento de quimioterapia porque su organismo no es capaz de tolerarlo. Y tenemos escalas. La escala que se llama escala G8, G de geriátrico, vemos estos 8 puntos y le damos una puntuación. Si se obtiene menos de 14 puntos, decimos que el paciente es un paciente frágil, es decir, que si le damos el tratamiento convencional, el paciente es posible que no lo tolere y que se muera de toxicidad, luego tenemos que tener cuidado, lo tenemos que mandar al geriatra para hacer una evaluación. Esto es algo nuevo que tenemos que empezar a aprender los hematólogos en el tratamiento de los linfomas, que no se hace.
Sobre todo con 75 años, ¿cuántos años crees que va a vivir más?
Pero tiene que vivir bien.
Ya, pues entonces, te digo que es que al final, ¿no?
Pero si tú tienes un paciente de 85 años, la esperanza de vida de un paciente de 85 años, o sea, es que... No, ya he llegado a la esperanza de vida. O sea, si yo ahora tengo, con la edad que tengo, mi esperanza de vida es de 79 años en la Comunidad de Madrid. Pero el paciente que tiene 80 años, su esperanza no quiere decir que ya ha pasado su esperanza de vida y que le toca morirse, no. Si llega a los 80 años, su esperanza de vida a lo mejor son 6 más. Es decir, que a medida que tú vas pasando años, tu esperanza de vida, evidentemente, se va cortando, pero no quiere decir que ya estás en tiempo de descuento, no. Puedes vivir más. Y a lo mejor una persona de 85 años puede ser nonagenaria o puede llegar a cumplir 100 años. Puede vivir 15 años más, ¿por qué no? Aunque ya haya cumplido la esperanza de vida general de la población. Pero ¿por qué no puede llegar a cumplir 100 años?
Claro, la cosa es cosas que tú le veas físicamente está
bien. ¿Y quién eres tú para decir, tienes 85 años, ya has cumplido tu esperanza de vida, muérete? No, porque a lo mejor le toca vivir 100 años por su biología.
Claro.
Entonces, le tienes que diseñar una estrategia terapéutica que no lo machaque.
Que lo pueda, vale.
Que tenga una buena calidad de vida y que le quite la enfermedad, o al menos los síntomas de la enfermedad. ¿Tratamiento de los pacientes mayores? El tratamiento básicamente se centra en el tratamiento con R-CHOP porque no toleran las altas dosis de citarabina y porque R-CHOP va mejor que este esquema de aquí. Y después le damos rituximab de mantenimiento durante 2 años porque si no lo hacemos o le damos interferón, van peor. De manera que paciente mayor, R-CHOP con rituximab. Otra opción de tratamiento cuando no toleran R-CHOP es R-bendamustina, porque en ese trabajo, aunque este trabajo tiene un poquito de truco, porque son muy poquitos pacientes con linfoma de células del manto, parece que la R-bendamustina, que es en rojo, es mejor que R-CHOP. Entonces dices, entonces todos los pacientes tienen que venir aquí, pero este trabajo es un trabajo en el que se metían muchos tipos de linfomas y linfoma de células del manto solo eran 30 pacientes. Hay un poquito de sesgo, luego no podemos concluir que bendamustina rituximab sea mejor que R-CHOP en el paciente con linfoma de células del manto. ¿Es bueno? Sí. ¿Lo podemos ofrecer? Sí. Pero una conclusión categórica de que es mejor y que todo el mundo tiene que ir a bendamustina rituximab, no, porque no tiene la suficiente robustez de este trabajo para decirlo. Y recientemente tenemos la incorporación de un nuevo esquema de tratamiento que se llama VRCAP, que es la incorporación de un fármaco libre de quimioterapia como es Velcade, que es bortezomib, que lo que hace es utilizar un R-CHOP sustituyendo la O, que es un fármaco que se llama vincristina, que le produce muchos problemas al paciente, y lo sustituye por Velcade, que es una terapia biológica, no quimioterapia, con un resultado espectaculares, duplicando el tiempo en el que el paciente progresa o no. El paciente tratado con R-CHOP tarda 14 meses en progresar, si lo tratamos con VRCAP, el doble de tiempo, 24 meses sin enfermedad. De manera que, a día de hoy, es el mejor tratamiento que tenemos para tratar a los pacientes con linfoma de células del manto, que es un R-CHOP, en el cual añadimos un tratamiento nuevo, que es Velcade. Bueno, como vamos muy mal de tiempo. Tratamiento de las recaídas en el paciente mayor. Podemos, si hemos utilizado R-CHOP al principio, podemos volver a introducir fármacos nuevos libres de quimioterapia, que es el futuro del tratamiento de los linfomas, y uno de ellos es bortezomib, Velcade. Velcade en monoterapia, tenemos en pacientes en recaída un 32% de respuestas en monoterapia, es decir, solo ese fármaco. Si luego lo acoplamos a otros fármacos, las respuestas es mucho mayor. Este es un esquema tremendamente interesante porque es un esquema que podemos dar en pacientes en recaída, que es un esquema libre de quimioterapia, que es el futuro a donde vamos. Bortezomib, que es Velcade, rituximab, que es un anti-CD20, y dexametasona. No hay ninguna quimioterapia. Y con esto conseguimos unos porcentajes de respuestas globales del 80% de los pacientes responden, que es una barbaridad. Remisiones completas, desaparición de la enfermedad, casi la mitad de los pacientes sin quimioterapia. Que ese es el futuro a donde tenemos que ir. Más esquemas de tratamiento que tenemos, más combinaciones. Hay otro fármaco que tenemos en recaída que se llama tensirolimus, que tampoco es quimioterapia, que si lo combinamos con bendamustina rituximab, que parece que es muy bueno, es un esquema que llamamos esquema BERT, también tenemos muy buenos resultados. Estos son esquemas preliminares en el que se meten muchos tipos de linfomas, linfoma de células del manto, linfomas foliculares. Todos los pacientes con linfoma de células del manto, todos alcanzaron remisiones completas, pero tenemos que tener más pacientes y más experiencia para ver si realmente es un tratamiento bueno o no. Y el futuro de los pacientes en recaída es ibrutinib. Ibrutinib es un fármaco oral que tampoco es quimioterapia, no tiene ningún efecto de la quimioterapia, con unas respuestas excelentes en pacientes en recaída o refractarios, porcentajes de respuesta, es decir, prácticamente 7 de cada 10 pacientes van a responder y el tratamiento, la respuesta le va a durar 1 año y medio. Tratamiento oral que se toman una vez al día, prácticamente sin efectos secundarios, tratamiento que se tolera excelentemente bien, calidad de vida perfecta, de manera que el futuro es administrar estos esquemas. Probablemente ibrutinib, ahora lo estamos usando en monoterapia, será usarlo en combinación con otros fármacos libres de quimioterapia para, si podemos, mejorar todo esto, mejorar las respuestas y sobre todo mejorar la duración de la respuesta. ¿Qué podemos conseguirlo? Por supuesto, ensayos clínicos para combinar con ibrutinib. Conclusiones, pues que es muy importante adaptar el tratamiento de linfoma de células del manto a los pacientes, insisto, no es medicina personalizada, pero sí es medicina adaptada a cada paciente en función del grupo que lo tenemos. Es importante individualizar el tratamiento no solo a la edad, sino a otras enfermedades que tiene, y sobre todo si el paciente es vulnerable, va a ser capaz de recibir la quimioterapia o no. Siempre pacientes jóvenes deben recibir un tratamiento de inducción basado con altas dosis de cetarabina y después un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. Para pacientes mayores no existe tratamiento estándar, pero a día de hoy lo que ha demostrado más eficaz es este esquema de quimioterapia en el cual incorpora un agente libre de quimioterapia, que es la V, que es el Velcade, que es lo mejor, las mejores respuestas que tenemos ahora mismo. Y para recaídas, siempre que podamos, vamos a tratar de buscar nuevos tratamientos libres de quimioterapia. Nuevas moléculas que tenemos ya aprobadas en el mercado, como Tensirolimus y Ibrutinib, que tendremos la aprobación en enero de este año, y nada más. Y esto es el Oncogel que os contaba. Esta es la zona de Fundación Jiménez Díaz, en el cual estos son diferentes consultas. Cada día puede haber un médico distinto, nos cambian el nombre del médico que está en la consulta. Entonces el paciente puede pasar de una consulta a otra. Aquí detrás está la sala de espera, aquí está la secretaria que los recibe. Este es el pasillo que de toda la sala.
Es moderno.
Un mes.
Es moderno.
Lleva funcionando.
Moderno como las nuevas terapias que van a cambiar radicalmente.
Radicalmente. El futuro de la hematología, de la oncohematología, en 10 años va a ser la revolución.
Sí, ya ha cambiado mucho en 10 años.
No sé. Los próximos 10 años va a ser la superrevolución.
Sí, porque además al final de estos nuevos tratamientos es el haber descubierto una parte de la célula que es un poco la que se encarga de
yo le llamo es bloquear las comunicaciones de la célula. Es decir, es cortar los cables donde se están mandando la información.
Es un sistema casi de guerra,
¿no? Total. Claro, y este, por ejemplo, Ibrutinib va a tener la indicación para tres tipos de linfomas: leucemia linfática crónica, linfoma de células del manto, linfoma linfoplasmocitoide. Va a tener esa indicación en enero. Es decir, el linfoplasmocitoide es el Waldenström. Tres linfomas, tres indicaciones en enero. Pero es que van a venir más indicaciones, porque para folicular va a venir más adelante, para difuso va a venir más adelante, y se está probando Ibrutinib para tumor sólido, para páncreas se está probando también. Entonces, claro, todo esto son pacientes en recaída. Tenemos que ver qué hacemos cuando lo incorporamos antes. Pero esto no lo vamos a saber hasta que no hagamos ensayos clínicos y demostremos.
¿Hay ensayos clínicos de eso ya?
Ibrutinib se lanza
en enero.
¿La aprobación ya en el ministerio?
¿Ya está aprobado?
O sea, de precio.
¿No? Ya hay precio, pero todavía no se sabe, pero ya hay precio. Y en enero se comercializa.
Sí, porque ha tenido aprobación rápida en todos los países.
Porque es súper eficaz. Súper eficaz, no voy a decir cero tóxico porque no lo es, cero tóxico, pero tolerancia perfecta.
Lo que pasa que sí que es cierto que quizás vosotros, como están acostumbrados a las terapias anteriores, sí que os va a forzar un cambio.
El primer cambio es estudiar.
Sí, no para
estudiar. El primer cambio, y eso no es por atacar a alguno de mis compañeros, pero no todo el mundo estudia. No todo el mundo estudia. Y si no estudias, no le ofreces al paciente este tratamiento, porque no lo conoces. Y si no estudias, no sabes manejar la toxicidad.
Claro.
Y tienes que saber manejarla, porque si no, le puedes meter al paciente en un problema si tú no sabes, sobre todo, manejar toxicidad. Y Ibrutinib te induce sangrado, Ibrutinib te induce diarreas, o sea, tienes que saber manejarlo. Pero hay que estudiar mucho, y no todo el mundo estudia. Entonces nos toca hacer mucho y a todos.
Ya